octubre se celebraron elecciones a la presidencia de Bolivia con Carlos Mesa del Partido Comunidad Ciudadana y Evo Morales del Movimiento al Socialismo como candidatos con más opciones. El recuento resulta confuso y con parón de 24 horas incluidos a falta de contabilizar un 15% del voto. Estos últimos votos agrandan la diferencia de votos a favor de Morales de un 7 a unas décimas por encima del 10%, que es el límite a partir del cual no es necesaria una segunda vuelta. Ante eso, algunos sectores sociales y políticos denuncian fraude electoral, otros defienden el resultado, y comienza una espiral ascendente de movilizaciones, enfrentamientos y polarización que deriva finalmente en un golpe de Estado donde toma el poder una extrema derecha explícitamente racista, machista y fundamentalista cristiana. Vamos a tratar de entender todo lo que está ocurriendo de la mano de Roberto Aguilar Gómez. Aguilar ha sido ministro de Educación de Bolivia los últimos 11 años y lo tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Roberto.
Muy buenas, un gran saludo y a todos y a todas.
Muy bien. Bueno, lo primero, Roberto, tú dimitiste el lunes 11 de noviembre como ministro de Educación, un día después de la renuncia de Evo Morales como presidente. Anteriormente y después también ha habido agresiones a casas de miembros del anterior gobierno, a sus familiares, muchas personas han ocultado para evitar represalias. ¿Cuál es tu situación personal en estos momentos?
Bueno, en realidad, igual que muchos de los exministros y viceministros, hemos tenido que optar por encontrar refugios, como normalmente se llamaba en la época de la dictadura, entrar a la clandestinidad, es decir, no podemos salir a la calle. Existe ya una persecución sobre algunos ministros, el nuevo ministro de gobierno, que utiliza una palabra que se utilizaba mucho en la dictadura para referirse al ministro de la ex ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, y algunos intelectuales de izquierda, que han sido obviamente protagonistas importantes de lo que fue el gobierno de Evo Morales. Y ahora el ministro de gobierno de la dictadura utiliza el término de que vamos a hacer una cacería de estas personas. Esto sintetiza lo que está sucediendo, una represión brutal hacia el pueblo en las movilizaciones que están llevando adelante, un mecanismo de control, pero ya fascista, no solamente el control de lo que pueden ser las cosas que uno lleva, una mochila, una maleta, sino incluso los celulares los están requisando para ver si tienen mensajes vinculados a alguna actividad política. Alguien que tiene la bandera del MAS automáticamente es detenido. Esto se lo puede apreciar en la región de Cochabamba, en donde obviamente, igual que en la ciudad del Alto, las movilizaciones son fuertes. Conclusión, estamos refugiados, ocultos, porque obviamente hay una cacería de ex-gobernantes y de movimiento al socialismo por parte de la dictadura.
Luego volveremos a la situación actual y también a intentar vislumbrar qué puede ocurrir en el futuro, pero vamos a intentar entender previamente todo lo que ha pasado estas semanas, porque es difícil seguir el ritmo de los acontecimientos. Han pasado muchas cosas desde las elecciones del 20 de octubre y hasta la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia este pasado miércoles. Entonces vamos por partes. ¿Hubo fraude el 20 de octubre o no hubo fraude?
De hecho, uno de los temas que ha sido el factor detonante del golpe de Estado fue el manejar la situación de fraude como el elemento más fuerte dentro de lo que fue la articulación de este proceso, que terminó obviamente con lo que fue la renuncia del presidente Evo Morales y la imposición de una presidenta de manera absolutamente inconstitucional e ilegal. La respuesta es directa, no hubo fraude. Hay elementos técnicos que innegablemente han sido observados por el propio órgano electoral, el Tribunal Electoral. Y a esto se han sumado los últimos informes que revistan el informe de la OEA que determinó, incluso no usa la palabra fraude, aunque sí es un informe fuerte, pero los informes últimos de otros organismos relacionados a manejo de temas de tecnología de información y comunicación, así como de temas vinculados a elecciones, han determinado que el informe de la OEA indica que habría serios problemas de transparencia en la elección, ha sido manipulado y direccionado en función del interés político del señor Almagro, secretario general, y obviamente de los de Estados Unidos. La situación es muy concreta. Han utilizado desde antes de la elección el término fraude para posicionar un potencial enfrentamiento al triunfo ya que se venía por parte de Evo Morales, y a partir de ello, la comunidad ciudadana de Carlos Mesa, incluso los organismos, algunos organismos internacionales vinculados a Estados Unidos, lanzaron el tema de la preocupación ante un posible fraude. Cuando el resultado es favorable a Evo Morales el 20 de octubre, comienzan a usar, antes de la conclusión del cómputo final, el término fraude para poder establecer obviamente una acción y una reacción de parte de sectores de la población vinculados fundamentalmente a los sectores de Santa Cruz y los sectores de clase media y las ciudades. Y obviamente salen de esta manera a generar un proceso que, para evitar justamente una represión hacia los que gritaban fraude y obviamente cuestionaban al MAS, no se sacó a la policía ni al ejército. Hicieron acciones de manera absolutamente libre, pero al final terminó la policía y el ejército coadyuvando en las acciones que estos grupos opositores realizaban.
Vamos igual por partes. Las protestas de los primeros días, las protestas tras los primeros días, repito, de las elecciones, fueron bastante multitudinarias. ¿Qué sectores de la población se movilizaron en aquel comienzo?
De hecho, las movilizaciones han tenido dos características. La primera, las movilizaciones de lo que antes era la oposición al MAS y al presidente Evo, han tenido un carácter clasista muy notorio. Es innegable que los sectores de clase media y clase media alta, los sectores de la burguesía y pequeña burguesía, han movilizado y se han organizado en función de oponer al fraude, oponerse al gobierno de Evo Morales, y han terminado obviamente generando una situación de movilización significativa en la ciudad. En este momento se puede observar una acción contraria. Los sectores campesinos, los sectores populares, los sectores de condición pobre han salido a las calles y están obviamente gritando en el contexto de no aceptar la renuncia, no aceptar la renuncia de Evo Morales y obviamente plantear la renuncia de la presidenta autoproclamada Yáñez. Esta situación muestra que realmente existe una polarización extrema. Las movilizaciones que hicieron los sectores opositores a Evo Morales se caracterizaron por una condición excesivamente racista, con una actitud de desprecio hacia lo que podía ser cualquier rostro moreno o cualquier expresión de lo que eran las condiciones indígenas.
Parece que poco a poco, ¿no? Visto desde aquí, la exigencia de segunda vuelta de elecciones en un principio de los manifestantes da paso a un discurso explícitamente golpista y que las movilizaciones se hacen cada vez más violentas. ¿Hay un proceso de capitalización del descontento por parte de los golpistas?
Uno de los temas que fue muy notorio es que todo el proceso vinculado a la utilización del tema del fraude fue obviamente articulado a un conjunto de movilizaciones muy parecidas a las producidas en Venezuela o en Nicaragua, y que obviamente derivaron en una acción ciudadana de la clase media que tuvo un posicionamiento fuerte en las ciudades. A ello se une la posición de la policía, que se amotina, es decir, decide ya ponerse en contra del gobierno, lo que obviamente hace que se tenga un aliado muy fuerte por parte de la oposición y de sus movilizaciones al tener a su lado a la policía. Cuando comienzan las movilizaciones populares del pueblo trabajador, de pronto aparecen aliados, los grupos de choque, grupos semiarmados de la oposición, aliados con la policía. Y entre los dos arremeten en una represión muy fuerte contra los sectores que se oponían y estaban en contra de la denuncia de fraude. A la renuncia del presidente Evo Morales, innegablemente los sectores populares, los sectores campesinos, indígenas, de trabajadores, comienzan unas movilizaciones que están teniendo cada vez mayor fuerza, y estas movilizaciones están gritando denuncia de años. A la policía le gritan traidores, y obviamente estas movilizaciones de los sectores populares están teniendo cada vez mayor fuerza para poder enfrentar la dictadura. La dictadura se está imponiendo de la manera más clásica. El ejército, la policía, reprimiendo no solamente con gases lacrimógenos, sino con bala, disparando, utilizando helicópteros, tanques y obviamente todo lo que dispone las Fuerzas Armadas para la represión. Por lo tanto, la característica fue muy clara. Las movilizaciones de la oposición al presidente Evo Morales con un carácter muy clasista, y obviamente con expresiones muy duras hacia los sectores indígenas, pero apoyadas por la policía. Y por el otro lado, las actuales movilizaciones que tienen un carácter popular y de reivindicación de respeto al voto indígena, respeto a la huipala, están teniendo obviamente una represión fuerte, lo que no tuvieron, lo que el presidente Evo Morales no hizo con los sectores que se movilizaron antes.
Has comentado antes la policía y los militares, y te quería preguntar, por una parte, si de repente han tomado una actitud a favor del golpe, y si tras 14 años de gobierno no se había depurado un poquito nada de esas fuerzas, y por otra parte, no sé si eran de suficiente confianza los golpistas, porque la presidenta actual formal, Áñez, acaba de renovar la cúpula militar y la cúpula policial, ¿no? ¿A qué responden esos movimientos?
De hecho, los que jugaron el rol definitivo en el tema del golpe de Estado fueron la policía y las Fuerzas Armadas, el ejército. Primero, la policía amotinada, es decir, no respondía ya a las órdenes del gobierno y del presidente Evo Morales. Y segundo, el ejército, que a través de su comandante general, de manera muy clásica en los golpes de Estado militares de la década de los 70, 80, agarró y expresó a través de los medios de comunicación que sugería al presidente Evo Morales presentar su renuncia. Estos dos factores fueron los definitivos. El presidente Evo Morales tomó la decisión de renunciar antes de convocar a los sectores populares a que pudieran enfrentarse contra ellos. El presidente Evo Morales lo que no quería es que hubieran muertos. El pueblo siempre entregó su vida por defender sus objetivos, sus intereses, por defender lo que considera obviamente suyo, y es obviamente la capacidad de reivindicar y la capacidad de luchar por la justicia social. El presidente no quiso que hubiera sangre, ensangrentamiento o matanza del pueblo boliviano como antes. Por ello renuncia, presenta su renuncia y convoca a que se pudiera tener un acuerdo político para convocar nuevas elecciones. No es aceptado por los grupos opositores, y a partir de ello, obviamente, con la renuncia del presidente, viene una suerte de manejo inconstitucional e ilegal de lo que fue la posición de la nueva persona que aparentemente sería la presidenta Bolivia. ¿Por qué digo aparentemente? Porque todos han podido apreciar a través de los medios de comunicación cómo ella, siendo senadora, se autodesigna presidenta del Senado por sucesión y inmediatamente dice ella misma que se autoproclama presidenta del Estado por ser la presidenta interina del Senado. Esta situación se la lleva adelante con una asamblea legislativa semivacía. El movimiento al socialismo del presidente Evo Morales tiene 2/3 de la asamblea electos democráticamente, y en la oposición en ese momento tenía 1/3. Es decir, la señora Áñez se proclama con 1/3 de la asamblea legislativa plurinacional, lo que torna obviamente una situación totalmente irregular y, por lo tanto, aliada con el ejército, con la policía, se consolida un golpe de Estado y se define un nuevo gobierno al margen de la Constitución y de las leyes.
Y en ese sentido, para aumentar, no sé si la confusión, o el miércoles se autonombra presidenta ya Áñez, y el jueves Los senadores y los congresistas del MAS acceden a la, al Congreso de los Diputados, a la Cámara de los Diputados y al Senado, y nombran presidente, bueno, presidenta del Senado a Eva Copa y presidente de la Cámara de Diputados a Sergio Choque. Algunos medios como Telesur han dicho que ha habido alguna especie de pacto entre las fuerzas golpistas minoritarias y el MAS. ¿Cómo explicar este último paso?
De hecho, lo que hay que recordar que ya una vez posición autoproclamada ha nombrado, como tú hacías referencia en la pregunta anterior, al alto mando militar, un nuevo alto mando militar, un nuevo alto mando policial. Los grupos que estuvieron vinculados al golpe de Estado han sido nombrados comandantes y a partir de ello, obviamente, nombra una nueva estructura represiva. El segundo componente nombra un gabinete que, si bien está inconcluso, el único ministro que no han nombrado hasta ahora es el de Educación. Han nombrado ya a 19 ministros, todos ellos articulados a los grupos de poder de Santa Cruz y, obviamente, a la ultraderecha boliviana. Y, finalmente, lo que aconteció en el marco de la Asamblea Legislativa ha sido un aspecto muy complejo. Cuando la senadora Albatierra, en una primera instancia, tuvo que asilarse en la Embajada de México, decidió nuevamente ir a asumir su cargo, fue reprimida por la policía, impedida de ingresar a la Asamblea Legislativa. Incluso una senadora de la oposición hacía un reclamo en el sentido de que ningún legislador podía ser impedido de ingresar a la Asamblea, que sería una violación a sus derechos constitucionales y a los derechos fundamentales de lo que era el accionar político. Y a partir de ello, obviamente, impiden los primeros dos días que sesione la bancada del MAS. Posteriormente, sí ya logra sesionar durante toda una noche, y a partir de ello logran establecer una acción, un accionar político. En una primera instancia, han tenido un acuerdo político para nombrar la nueva directiva. Como el MAS tiene la mayoría, obviamente así nombrado nuevamente presidenta del Senado, una militante del Movimiento al Socialismo, una dirigente alpeña, Edith Copa, y posteriormente en base a la reglamentación se estructura con la participación de la oposición. Esta es una base de acuerdo político previo para que la Asamblea Legislativa vuelva a funcionar. Porque la Asamblea tiene que ser la que apruebe el nuevo Tribunal Electoral por dos tercios y la oposición no tiene más que un tercio. Y en el caso de la convocatoria de elecciones, de igual manera, tiene que ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Y en este marco es que en lo último que podemos informar es que se están realizando una suerte de diálogo y negociación entre los representantes de la derecha y la ultraderecha con algunos sectores de parlamentarios del Movimiento al Socialismo en la búsqueda de llegar a un acuerdo y obviamente esperar que no exista más represión a los sectores populares. Pero al mismo tiempo que se produce esto, la marcha, la última marcha que ha convocado el Movimiento al Socialismo, el Movimiento Alteño junto con los campesinos, junto con mineros, es una marcha impresionantemente grande, una de las marchas más grandes que ha llevado adelante en La Paz, en la ciudad de Cochabamba. De igual manera, los sectores cocaleros son kilómetros y kilómetros de compañeros y compañeras que están marchando y que obviamente expresan su grito de abajo el golpe de Estado. Entonces es una situación compleja, por un lado las negociaciones a nivel político, queriendo buscar evitar que el pueblo sea reprimido y asesinado, y por el otro lado un pueblo decidido a expresar su voz de reclamo contra el golpe y exigiendo la renuncia de la autoproclamada presidenta Nina Áñez.
Y esas negociaciones que comentas, Roberto, ¿tendrían como objetivo llegar a unas elecciones? Y si es el objetivo llegar a unas elecciones, que antes de dimitir definitivamente Evo propuso, ¿serían con Evo? Porque hay otras fuerzas de golpistas que dicen que en esas elecciones Evo no puede estar. pero Evo ha dicho que está dispuesto a volver. Entonces, no sé si, claro, me imagino que tendrás información limitada también, pero no sé si puedes en qué términos van o sobre qué puntos esas negociaciones.
De hecho, la negociación está vinculada a, primero, que abrió un acuerdo a impulsar y propiciar en un marco de consenso unas nuevas elecciones. El tema del debate está en que la oposición quiere poner sus condiciones, imponer sus condiciones. Y una de esas condiciones de la derecha, de los sectores golpistas, es que se convocan nuevas elecciones. Primero era sin el movimiento al socialismo, es decir, a la expresión mayoritaria en las elecciones anteriores, retirarle la condición de partido y por lo tanto evitar de que sean nuevamente una fuerza política que se presenta a las elecciones. Esto es lo que se está debatiendo a nivel de la Comisión de Negociación para establecer que eso no puede ser posible. Eso sería una inconducta dentro del marco democrático, haciendo que los perdedores pongan la condición de que el ganador en la anterior elección no pueda presentarse a elecciones. El segundo tema que está en debate es el tema de si el presidente, el expresidente, nuestro compañero y hermano Evo Morales, puede ser candidato o no. Eso es lo que está debatiéndose en este momento. Y obviamente el presidente Evo, nuestro hermano Evo, ha expresado a través de un tuit de que él lo que quiere es la pacificación, que Bolivia no sufra las consecuencias de un conflicto político, que el pueblo no sea oprimido y masacrado por una situación política, y él ha expresado de que estaría dispuesto a coadyuvar para pacificar Bolivia, e incluso a expresar de que no sería candidato. Este es un tema que se está debatiendo porque obviamente la situación todavía está en planos muy complejos, en niveles de discusión y de análisis y de debate y de diálogo en diferentes escenarios, pero también con una movilización popular muy fuerte que está siendo invisibilizada por la prensa en Bolivia. No hay ningún medio de comunicación que muestre lo que está sucediendo en las calles. Hace poco veíamos un video de una universitaria del Alto que expresaba y reclamaba esto, denunciaba que los medios de comunicación en Bolivia están ocultando lo que sucede en las calles. Y obviamente los medios de redes sociales al parecer están siendo bloqueados porque de uno o dos días han dejado de poder transmitirse los videos, que eran un mecanismo de lucha que se estaba utilizando para que la población sepa que hay una movilización y hay una lucha continua de los sectores populares en contra del golpe de Estado. Este es lo último que podríamos comentar respecto de lo que está aconteciendo en Bolivia.
Vale. Y a nivel, centrándonos por un momento en la calle, estás diciendo está habiendo mucha movilización, está habiendo bloqueos, está habiendo paros, y ¿cuál es la realidad represiva también en estos momentos? ¿Ya ha habido varios muertos, está habiendo detenidos?
De hecho, la vía represiva está muy fuerte. Ha habido ya cerca de 8 muertos confirmados en este periodo, porque si sumamos los que hubieron en el periodo electoral o en el periodo de las movilizaciones de los sectores de derecha, tendríamos cerca de 11 muertos. Pero 8 muertos en los últimos días en los bloqueos y en las movilizaciones campesinos y de la ciudad del Alto y de los sectores cocaleros. A ello se ha unido, esto que comentaba en un momento, una represión a través de mecanismos de control. Se han puesto puntos de control a través del ejército. El ejército revisa las pertenencias que pueda tener la persona y además revisa el celular, obliga a las personas a que muestren su celular para ver si tienen algunos mensajes sediciosos, como lo han llamado, algunos mensajes que estén vinculados a las actividades políticas nazistas. En la calle se está realizando también actos de detención de dirigentes, y obviamente gran parte de la dirigencia se ha declarado en la clandestinidad, y desde ahí están realizando su nivel de organización. Y lo último que se puede observar es que se ha comenzado a generar una política de represión, pero muy fuerte, hacia la delegación diplomática de Venezuela y Cuba. Como a mí podía apreciar, seguramente ya en los medios internacionales, todos los compañeros y hermanos cubanos que participaban en las brigadas médicas de atención gratuita, todos los cubanos que trabajaban en el sector de educación y algunos otros sectores apoyando campañas vinculadas a alfabetización y otros aspectos sociales han sido expulsados de Bolivia.
Bueno, nos quedamos con una foto de gran movilización popular, de mucha represión y al mismo tiempo de una incipiente negociación que todavía estará por ver si dará algún fruto o no y en qué sentido. Con todos esos elementos, ¿qué puede pasar en los próximos días y semanas? ¿Qué opciones ves?
Esta situación innegablemente es muy incierta. Hay un avance en la negociación, que eso podría ayudar mucho a evitar situaciones de mayor represión con el pueblo y llegar a un acuerdo democrático. Pero hay una segunda situación que es creciente y es el tema de la movilización popular. Este tema está adquiriendo un carácter incluso propio, es decir, están generándose nuevos liderazgos internos y obviamente esto no se tiene una posibilidad de predeterminar o anticipar cuál puede ser el resultado. El grito de la población en los sectores populares, campesinos, indígenas, es el que no al golpe y que renuncie la autoproclamada Áñez. Entonces, esta situación en los próximos días, por la complejidad de los actores y de las demandas, los sectores, como decíamos, vinculados al movimiento al socialismo, buscando un acuerdo que se respete democráticamente los contextos de democracia y los sectores populares movilizados en una decidida actitud de enfrentarse al golpe de Estado.
Entiendo en ese sentido que puede haber una situación donde las propias protestas y los nuevos liderazgos de alguna manera desborden al MAS y se abra otro escenario.
Sí, esa es una posibilidad porque el movimiento popular, el movimiento indígena está generando sus propios espacios de objetivos y planteamientos y obviamente uno de los temas que ha ido reclamando es que les brinden el espacio de participación en cualquier negociación de solución política. Esto ya desbordó el carácter partidario y ha adquirido un sentido popular amplio, complejo desde el punto de vista de las posiciones y de las expresiones tanto político como ideológicas. Hay una variedad de posiciones desde contextos de una posición muy radical en el marco indígena hasta obviamente la militancia del MAS que está participando en las movilizaciones. Por ello es que pasen a una negociación política.
Aquí en Euskal Herria y en otras partes del mundo también está habiendo movilizaciones. El viernes hubo movilizaciones llamadas por muchos colectivos, partidos y sindicatos en las cuatro capitales de Euskal Herria. ¿Qué le dirías a la gente que está siguiendo en Euskal Herria y en otras partes del mundo con indignación o con preocupación todo lo que está ocurriendo en Bolivia?
De hecho, en los contactos que hemos tenido con muchos países, con muchos hermanos de sindicatos, de centrales obreras, de centrales indígenas, de centrales vinculadas a educación, que es tener mayor relación, todos han expresado su indignación y su decisión de lucha. Saludamos, valoramos y agradecemos estas expresiones y obviamente convocamos a que se continúe en esta lucha por no permitir que retornen los golpes de Estado de carácter militar represivo hacia el pueblo en América Latina y en el mundo. América Latina tiene una experiencia muy dura, muy sangrienta, muy nefasta respecto de los golpes de Estado vinculados a los intereses norteamericanos. Y obviamente ahora se está intentando retornar a esta vía cuando se han visto obviamente expresiones de retorno de posiciones demócratas y populares como las de Fernández en la Argentina, en Uruguay, y obviamente en Bolivia les causaba mucho temor el que también se consolide un nuevo triunfo del presidente Evo Morales. Nosotros, como decía, agradecemos muchísimo y convocamos a seguir luchando en contra de los golpes de Estado y en contra del desconocimiento de lo que se ha logrado en Bolivia, y era el de la incorporación plena de los sectores excluidos, indígenas, campesinos, de los sectores que son mayoritarios, pero que eran considerados como minorías políticas. Y obviamente la lucha de todo el pueblo, de todos los pueblos, está dirigida a eso: recuperar la democracia, recuperar el derecho de los pueblos a tomar sus decisiones y obviamente a expresar esa decisión a través de una movilización. Para nosotros es muy importante.
Dentro de los momentos de protesta y así, parece que hubo un momento así como importante de cara a que se fuese radicalizando y que los golpistas tomaran el mando de las protestas, que es que hay un momento que parece que Carlos Mesa, ¿no?, que es el candidato de consenso, supuestamente, que estaba pidiendo una segunda vuelta, va desapareciendo de la escena y la escena la toma Luis Fernández Macho, ¿no? No sé si compartes eso, como que eso es importante, y quién es Luis Fernández Macho, ¿no? Camacho, perdón.
No, de hecho, el desarrollo mismo de las acciones impulsadas por la derecha boliviana han tenido una radicalización hacia la extrema derecha. Carlos Mesa se presenta como una expresión de derecha, no de centro derecha, de derecha. Y a partir de ello comienza a generar una especie de confluencia de lo que era una oposición en sectores de la oligarquía boliviana, sectores de poder económico y de sectores de la clase media. A partir de ello, Carlos Mesa se presenta como la opción más válida para estos sectores, y se expresa de esa manera en un voto de cerca del 36-37% de la votación. Pero una vez concluido el tema de lo que es la parte electoral, el que juega un rol determinante es Luis Fernando Camacho, un empresario de Santa Cruz, vinculado a los sectores más radicales de la derecha boliviana. ¿Y por qué digo esto? Porque en el año 2008 hubo un intento de dividir Bolivia a través de un grupo militar separatista vinculado a los contextos croatas. Hay una presencia croata muy fuerte en Bolivia. El expresidente del Comité Cívico, Blanco Marinković, es su aliado de Luis Fernando Camacho, y el que financia en parte estos movimientos es obviamente este señor Marinković. Estos grupos son los que comienzan a adquirir una mayor fuerza política en Santa Cruz y comienzan a cuestionar incluso el accionar de Carlos Mesa, y a partir de ello lo comienzan a excluir de las decisiones. Las últimas decisiones tomadas por ellos de pedir la renuncia al presidente, etcétera, fueron cuestionadas por Carlos Mesa. Pero después de un día vuelve a expresar una posición contradictoria. O sea, el día anterior decía: no estoy de acuerdo con la renuncia de Evo Morales porque eso iría en contra de la Constitución, y al día siguiente lo que plantea es que renuncie Evo Morales. Y esto mostraba de que había un condicionamiento de los sectores más reaccionarios a las decisiones políticas de Carlos Mesa. Hay que recordar que el candidato a la vicepresidencia de Carlos Mesa, el señor Pedraza, es parte de estos grupos de poder de la extrema derecha de Santa Cruz, y obviamente ahí es donde parece que él ha jugado un rol determinante para que Carlos Mesa acepte el liderazgo de Luis Fernando Camacho. Y en este momento, en todo lo que ha sido el contexto del golpe de Estado final, el nombramiento de los diferentes sectores, se lo ve a Luis Fernando Camacho del Comité Cívico Pro Santa Cruz en todas las decisiones políticas, pero Carlos Mesa ha desaparecido incluso de la prensa.
Bueno, respecto a esa extrema derecha, al principio, cuando tomó el poder Áñez, no sé, fue como muy explícito esa extrema derecha, ¿no? Áñez hablando de que los indígenas son satánicos, con la Biblia y con la cruz, ha nombrado al presidente Murillo, que también habla de las, bueno, pues eso, de la cacería, de las mujeres que abortan, que se suiciden ellas, pero que no maten a nadie. Es como una extrema derecha muy explícita, muy sin tapujos, ¿no?
De hecho, los sectores que han sido, que se han incorporado al gobierno golpista, si pudiéramos ponerles alguna valoración muy genérica, no son de los mejores de la propia derecha. Es decir, son los sectores más reaccionarios que han tenido los mayores cuestionamientos y obviamente han tenido una trayectoria no muy clara en torno a lo que es su acción política y algunas participaciones en gobiernos anteriores. Esto se ha podido observar a través de lo que son sus propias declaraciones, sus propios twitters, expresiones vertidas públicamente. La presidenta Áñez siempre rechazó el contexto de lo que era lo indígena, la huipala, y de pronto aparece dejando la huipala. Un tema que ha sido muy claro ha sido el de usar la Biblia como un mecanismo de condicionamiento al accionar de las personas. El tema religioso ha sido enaltecido de una manera realmente extrema, y eso ha sido uno de los temas que han usado incluso para tratar de poner a Luis Fernando Camacho como un profeta y un mesías. Y lo digo no de manera peyorativa, sino lo digo porque así se lo ha ido presentando, que él anunciaba que algún día iba a ir, o en pocos días iba a ir al palacio a poner la Biblia, y en 15 minutos más Dios lo iba a sacar a Evo Morales. Entonces han comenzado a utilizar estos contextos de una manera reaccionaria, conservadora, en extremo. El tema de los conceptos del ministro de gobierno en torno a lo que tiene que hacer, para él no es un tema de preservar la seguridad pública, sino dice vamos a cazar, vamos a hacer una cacería con los masistas que estén haciendo sedición. Están expresando su odio más fuerte a través de lo que fue la expulsión de todos los médicos cubanos, de toda la delegación cubana, igual que la venezolana, y han detenido a 9 venezolanos bajo el contexto de que ellos eran los que hacían una acción terrorista en Bolivia. Se está llegando a los extremos del uso de la mentira, del uso de los condicionantes religiosos y de expresiones ideológicas sumamente conservadoras en torno a la mujer, en torno a lo indígena, en torno a muchos aspectos que habían sido superados. Esa es la derecha que en ese momento está dirigiendo el gobierno golpista.
Y al mismo tiempo parece que ha habido como que igual se han percatado o alguien les ha dicho que es excesivo, que están dando mala imagen y que hagan un poco para atrás. Me refiero a, por ejemplo, empezaron quemando huipalas y ahora las han vuelto a poner diciendo que ellos no tienen nada contra el mundo indígena. ¿Eso es una medida propia para mantener la imagen? ¿Es que sus socios les dicen algo táctico de no podemos dar esta imagen? ¿O cómo se entiende eso?
De hecho, uno de los aspectos que están utilizando es la mentira como la mejor arma contra todo. Mintieron sobre el fraude, mintieron sobre los aspectos vinculados a la represión, mienten sobre el tema de su posición verdadera. Lo que expresabas es absolutamente cierto. El día anterior queman la huipala, el símbolo de los pueblos indígenas, la bandera de los pueblos indígenas y de la inclusión social en Bolivia. La huipala tiene ese significado. Si uno mira la huipala, son cuadrados del mismo tamaño, en el sentido de que todos son iguales y los colores son diferentes. Además, cada color tiene su significado propio a través de la construcción de lo que ha sido la historia de los pueblos indígenas. Entonces lo queman el día anterior y el segundo día la están besando. Nunca habían levantado la huipala ellos y ahora la levantan todos los días. Han incorporado, antes expulsaban la huipala de cualquier acto oficial en Santa Cruz y ahora están incorporándola en todos los actos.
es decir, realmente en una actitud hipócrita y mentirosa, utilizando el tema este, en un intento de amortiguar y bajar las tensiones con fundamentalmente el movimiento indígena. Pero más bien eso ha enardecido mucho más al movimiento indígena, porque saben que cuando los están llevando, ellos están besando la bandera, o están poniendo la bandera, o están la huipala, esto es simplemente una mentira más. Si el movimiento indígena rechaza, ahora rechaza su uso mentiroso de en este intento de amortiguar la actitud o el levantamiento de los sectores indígenas fundamentalmente.
Uh-huh. Roberto, mirando un poco ya a toda la época de gobierno del MAS, de Evo, a la tuya también como ministro de Educación, Evo pues ha denunciado, y vosotros en general, que el golpe busca acabar con las políticas de estos últimos 13 años. Han sido 13 años de presidente, por el momento ya veremos qué pasa adelante. ¿Tú qué valoración haces de los años de gobierno del MAS?
En realidad, lo primero, los 13 años del gobierno del presidente Evo Morales fueron de cambios estructurales en lo que era la economía, la estructura del Estado, en lo que ha sido el contexto de la justicia, el tema de la educación, fueron los componentes más fuertes, incluso el tema de la salud, los temas de infraestructura caminera. Yo solamente quiero enumerar algunos muy rapidito. El Producto Interno Bruto en Bolivia, después de la nacionalización de los hidrocarburos, creció de cerca de 9.000, 10.000 millones de dólares a cerca de 40.000 millones de dólares. Es decir, algo que quedó muy claro es que antes las empresas petroleras se llevaban por lo menos el 80% de lo que eran los ingresos hidrocarburíferos en Bolivia. Ahora, ese 80% o más es el que va al Estado, y eso ha permitido, al tener un ingreso fuerte de recursos del Estado, una economía estable. Usted solamente hay que verificar los últimos 10 años, 11, 14 años, 13 años, no ha habido una devaluación. Ya el dólar se ha mantenido estable y no hemos tenido problemas críticos en nuestra economía. El otro componente es que los niveles de ahorro han crecido impresionantemente, lo que obviamente ha generado un impacto en el nivel de crecimiento de la inversión. Bolivia durante 7 años ha tenido el nivel de crecimiento más alto de América Latina, por lo menos de América del Sur. En los últimos 4 años Bolivia ha estado a la punta. Entonces, de pronto, una economía estable, una economía con el mayor nivel de crecimiento en América del Sur, una economía que estaba la única que ha logrado tener tasas de inflación relativamente bajas. Estábamos en el 1%, 1.5 para este año. En comparación al resto de países de América Latina que estaban en situaciones de crisis, obviamente Bolivia parecía como una isla en términos de estabilidad. Y este es uno de los factores que obviamente preocupa mucho. Bolivia tiene importantes reservas de gas, que fueron innegablemente nuestro factor principal de ingresos, pero estábamos ya adentrándonos en la industrialización del litio. Y este era uno de los temas que le iba a dar una nueva fuerza a la economía boliviana. Ya habíamos firmado algunos contratos con países para poder impulsar la incorporación de la tecnología en la industria del litio. Y sintomáticamente, miren ustedes cómo se ha manejado el tema. Uno de los asesores del gobierno chileno, un boliviano asesor del gobierno chileno, que estaba como miembro del Comité Nacional del Litio de Chile, es el asesor del Comité Cívico de Potosí. Y la demanda de Potosí fue anular el contrato con Alemania. Y obviamente a través de eso dejar a Bolivia en un marco de perjuicio y postergación de lo que sería la industrialización del litio. El otro tema que hay que recordar es que durante 13 años Bolivia ha transformado el ámbito de su infraestructura caminera. Bolivia tenía no más de 2.000 kilómetros de asfalto, una pobreza expresada también en este componente. En la actualidad está por encima de los 15.000 kilómetros de asfalto y ya estaba terminando toda su infraestructura caminera troncal con doble vía. Para nosotros, imagínense, era un avance impresionante para el tema de el desarrollo económico. Los temas vinculados a seguridad alimentaria. Miren, hoy día han anulado el decreto que ha sido un control a las exportaciones agroindustriales. ¿Por qué? Los agroindustriales en Bolivia generan un mismo. La soya crecía en su precio internacional, o el tema de las aves, el pollo, toda la parte avícola. Inmediatamente lo que hacían era agarrar su producción y exportarla a los países vecinos. Pero Bolivia quedaba desabastecida porque sus precios son relativamente bajos comparativamente a los otros países. Nosotros, como gobierno, el presidente Evo, impulsó un mecanismo de control. Y era, productor, si quieres exportar, primero cubres el mercado interno. Tus excedentes, después de cubrir el mercado interno, los puedes exportar. Y eso permitió que la economía estuviera estable, se tuviera abastecida a la población y el mercado interno, y no hubo problemas mayores. En cambio, ahora han anulado ese decreto. El siguiente paso va a ser el de ir anulando otras acciones, en privatizar nuevamente las empresas públicas. Quieren, bajo el denominativo de atraer capitales frescos, incorporar otra vez a los sectores estratégicos a la empresa privada, más que todo a la empresa extranjera, privada extranjera, y a partir de ello romper con todo el modelo económico, el modelo social, el modelo educativo que se impulsó durante 13 años. Este es uno de los objetivos. El objetivo no es solamente el de sacar a Evo Morales del gobierno, sino el de establecer un retorno a esos modelos en donde los ricos se hacían más ricos y los pobres más pobres. Un modelo que excluya a las mayorías de la decisión política, pero también de la decisión económica. Quiero recordar que el presidente Evo Morales, para tomar un acuerdo, para lograr un incremento de salarios, convocaba a la Central Obrera Boliviana, convocaba a los maestros, convocaba a los trabajadores, y en el marco de un diálogo, mostrando las posibilidades, generaba un consenso. El presidente Evo Morales, en todos los contextos de definición de políticas, en políticas públicas, incorporó a los sectores sociales de decisión. Y a través de lo que era el ámbito técnico que mostraba el Estado, conjuntamente con los sectores sociales y sindicales, se tomaba una decisión. Por eso estuvo estable la economía tanto tiempo. Por eso logró crecer. En educación hemos bajado del analfabetismo de 13%, que era el promedio. En el sector rural era el 25% en el caso de mujeres indígenas. Hemos bajado en este momento a menos del 2%. Ese es uno de los triunfos educativos más impresionantes. El derecho a la educación alcanzó a toda la población. Hemos logrado incorporar en el ámbito de secundaria a cerca del 50% de población estudiantil que no tenía derecho a estudiar secundaria. Antes teníamos una diferencial de cerca de 500.000 estudiantes, de 2 millones de estudiantes. Ahora la diferencia entre primaria y secundaria es de solamente 100.000 estudiantes. Y esto estaba creciendo en el marco de que íbamos a lograr que todos los estudiantes de primaria y secundaria concluyan su secundaria. Los contextos de transformación educativa han sido altamente profundos. Se ha democratizado el acceso a la educación y vamos a entrar ya a los procesos de evaluación para poder, obviamente, reorientar las políticas. Y se han suspendido, o sea, no hemos podido impulsar ese proceso. Y ahora están entrando, obviamente, a una reversión de el conjunto de políticas. ¿Cuál es el objetivo central del golpe de Estado? Frenar a Bolivia en su consolidación como una economía fuerte, como una economía estable, y obviamente el de dejar de que sea un modelo de políticas sociales. Y quiero decirles, con los compañeros chilenos que me explicaban en el contexto de los maestros fundamentalmente, que ellos están luchando por lo que Bolivia ya tenía implementado. Y ahora obviamente lo que quieren es revertir esto, hacer retroceder y obviamente con ello hacer que Bolivia nuevamente quede postergada y empobrecida.
Y bueno, dejando a un lado las críticas o los ataques de la derecha, pero hablando de estos 13 años, desde algunos sectores de izquierda de Bolivia, que desde luego no están con el golpe. En los últimos 10 años también ha habido críticas al gobierno, ¿no? Algunas políticas del gobierno en general, ¿no? Como el mantenimiento de una política económica extractivista. Otra, pues algunos dicen que hay una tendencia autoritaria o de cooptación de movimientos sociales o de cierto autoritarismo ante las críticas. Y luego algo, eso respecto al gobierno, y luego algo que ha afectado a la figura de Evo, es el referéndum de 2016 para ver si se podía haber una reelección o no, que se perdió y que luego, de alguna manera, el Poder Judicial planteó, bueno, y al final se presentó, ¿no? No sé qué opinas de esas críticas y no sé si está claro que algo de apoyo se ha perdido, porque en las últimas elecciones hubo un 61% de apoyo en 2014 y ahora el 47%, y si el Evo y el MAS en general, o el gobierno, habéis llegado más debilitados a estas elecciones y eso ha supuesto menos fuerza para parar un golpe, ¿no?
De hecho, ha habido una serie de posiciones críticas, especialmente en lo que fue el impulso de políticas vinculadas a la obtención de recursos a través del tema hidrocarburífero y el tema de litio. Estos temas fueron más que todo articulados a una política de intento de frenar lo que para Bolivia constituye hasta este momento el ingreso más fuerte. Yo solamente quiero recordarles que Bolivia estaba impulsando recientemente su industrialización. Tenemos una industria nacional muy pequeña, nuestro mercado es relativamente pequeño, y por lo tanto la industria es muy vulnerable a lo que son productos de los países vecinos. Se impulsó fundamentalmente lo que era el contexto de hidrocarburos. La minería no generó, ha quedado estancada desde el punto de vista de lo que es un tema de ingresos, pero los hidrocarburos sí. En el caso de hidrocarburos, especialmente el gas, que se vende a la Argentina y al Brasil, son la fuente de ingreso más importante. Y a partir de ello es que se han logrado generar respuestas bastante positivas en lo que fue la industrialización. Logramos, después de mucho tiempo, poner nuestra planta separadora de líquidos en el contexto de la producción hidrocarburífera. El tema de la producción de una planta de urea en como parte de lo que era el acompañamiento a la producción agrícola, y obviamente esto estaba articulándose a lo que iba a ser ya industria diversificada del tema del gas. Para nosotros una planta resultó titánico, histórico el de crearla, porque obviamente somos una economía muy pequeña. El segundo tema está vinculado a el tema del desarrollo agrícola, y esa fue la crítica más fuerte y lo que se utilizó como una campaña de desprestigio, indicando de que lo que se quería es impulsar la ganadería para exportar a China. Es un debate muy especial, porque obviamente los que reivindicaban el tema de este apoyo a la ganadería fueron los industriales, o perdón, los propietarios de la ganadería, que además fueron los que financiaron el propio golpe de Estado. ¿Qué es lo que se va a esperar? Que los que criticaban asuman posiciones mucho más radicales y de menos control sobre el tema de la producción agrícola y de la producción pecuaria. Este es un tema que es muy claro y visible cuando uno conoce quiénes han participado en el golpe de Estado y quiénes son los que producen en estas áreas de Santa Cruz y Beni fundamentalmente. Hay elementos de crítica fuertes, y yo concluyo con un tema. Han sido cerca de 14 años, 13 años y un poco más de gobierno, y el resultado electoral innegablemente muestra un desgaste, muestra una caída en lo que es el tema electoral. Cuando uno hace el mapa político, y esto es bien importante que lo puedan percibir, el resultado muestra baja en la votación. Pero cuando uno ve el mapa político, Bolivia pintada de acuerdo a los colores de los partidos que ha ganado cada municipio, uno nota que la esencia del movimiento al socialismo es muy fuerte en el ámbito rural. Ha mantenido con mucha fuerza el contexto de presencia política en el área rural. Bolivia se pinta de azul porque de 330 municipios se ha ganado en cerca de 290 municipios. Es decir, seguimos con una fuerte presencia. ¿Dónde se ha perdido con fuerza? En las ciudades. ¿Dónde se ha rebajado la votación fuerte? En el ámbito de las clases medias, urbanas, en el contexto básicamente profesional. Y este tema es obviamente el que se vinculó a lo que fue el referéndum, en donde se ganó o se perdió por cerca de 1.5% respecto de lo que era la pregunta. ¿Usted está de acuerdo con la reelección, con una nueva reelección de Evo Morales? 51.5% dijo aproximadamente que no. Esto estuvo vinculado al manejo de un tema personal que obviamente cambió radicalmente la votación. Se proyecta en un 5% en el momento del referéndum. Y obviamente fue parte de estas acciones de inteligencia electoral que ya son muy comunes en todos los procesos electorales, especialmente América Latina. Lanzar un tema personal en el momento preciso, en donde no se lo puede aclarar, queda como un referente para incidir en la votación. Por eso se dijo que este 21F, el 21 de febrero, que fue la elección o la votación del referéndum, fue el día de la mentira, porque posicionaron un tema personal que resultó después siendo una mentira. Pero ya se había texto, y innegablemente parte de los procesos propios de las dinámicas políticas llevan a desgastes. Y en el caso del movimiento al socialismo, si reduce por el potencial electoral, fundamentalmente y de manera muy notoria en las ciudades, el contexto indígena rural sigue generando una identidad con el presidente Evo y con, obviamente, el movimiento al socialismo. ¿Esto incide en el contexto de las movilizaciones actuales? En cierta forma, sí, porque obviamente hay sectores que también elevan una crítica a lo que pudo haber sido el permitir que los movimientos opositores en su momento, los movimientos de derecha, no fueran reprimidos, que no fueron controlados, que no fueron enfrentados. Pero el presidente Evo Morales preservó, por encima de todo, el hecho de que no hubiera enfrentamiento entre bolivianos. Ese de repente fue uno de los factores determinantes para que después se constituya este golpe de Estado que termina con la renuncia del presidente Evo.
Vale. Y te quería preguntar por dos actores concretos que no hemos comentado. Uno es qué influencia has hablado que la Iglesia Evangélica ha financiado económicamente este golpe. Hemos visto el componente, vamos, el componente de cristiano extremista. ¿Qué hay de cierto de eso?
En la última parte del golpe de Estado jugó un rol determinante. Siempre han manejado, desde la primera elección, desde la aprobación de la Constitución Política del Estado y en todas las elecciones, siempre han manejado una polarización entre un Evo que representa el demonio, los otros, cualquiera sea el candidato, que representa a Dios. En alguna ocasión hicieron una publicidad, una propaganda política electoral, poniendo a la imagen de Cristo y la imagen al otro lado, la imagen de Evo. Y ahí le ponían que tú decides por cuál votas. Es decir, a Cristo lo pusieron como candidato. Y obviamente en todas, lamentablemente, han manipulado esta situación y han usado el tema religioso como uno de los componentes principales. Por eso la presidenta autoproclamada Yáñez, en su Twitter de hace años atrás, expresa que espera que algún día Bolivia expulse de sus normas, del Estado, etcétera, toda esa simbología indígena. En la época antes del presidente Evo Morales, se hacían los famosos Te Deum, es decir, estas misas oficiales festejando los aniversarios patrios. Cuando se incorporó ya a la presidencia el presidente Evo, lo que hizo fue invitar a todas las expresiones religiosas y espirituales para que puedan hacer conjuntamente todos los aspectos de su ritualidad. Por ello es que empezaban con una ritualidad indígena, continuaban con las expresiones evangélicas, cristianas, y obviamente también en algún momento participaba la Iglesia Católica. Se democratizó el derecho de la población a tomar una decisión sobre el tema religioso. Para que tengas más clara la figura, antes de la Constitución Política del Estado Plurinacional, el artículo referido a la caracterización del Estado decía: Bolivia es un Estado democrático, social de derecho, apostólico, católico, apostólico y romano. Así expresamente posían el contexto de que era católico, apostólico y romano, en un concepto muy antiguo. Ahora Bolivia es un Estado laico y por lo tanto tiene toda la población el derecho de elegir la religión que crea conveniente. Antes la educación era obligatoriamente católica, ahora no, y así sucesivamente. El contexto católico ha jugado un rol determinante en las decisiones políticas. ¿Qué es lo que ha cambiado con la ultraderecha? Que ha incorporado el componente evangélico como uno de los temas fuertes. La Iglesia Católica estuvo aparentemente en un contexto marginal. No tuvo el protagonismo que tuvo en otros países. En el caso boliviano, el que asumió un protagonismo mucho más fuerte y además con un contexto de un trabajo político en sus niveles de base, fue la Iglesia Evangélica. Algunas iglesias evangélicas. Por eso es que Luis Fernando Camacho hablaba con la Biblia en la mano, expresaba de que Dios iba a ser el que iba a decidir el destino de Bolivia, y ya cuando la Iglesia Católica le muestra sus reclamos por enaltecer tanto a las iglesias evangélicas, en el último discurso, Luis Fernando Camacho se muestra en una imagen muy simbólica. En la Biblia la tenía en la mano derecha y a su izquierda una persona parada llevando a la Virgen de Fátima. Entonces, este es un componente que ha jugado un rol muy fuerte en el tema de lo político, especialmente en el contexto urbano de clase media.
Vale. Y una última pregunta, Roberto. ¿Cómo entender esto? Antes has nombrado algo, ¿eh? ¿Cómo entender esto, este golpe dentro de la realidad latinoamericana, que está que arde por todos lados, y dentro de eso, en concreto, el papel de Estados Unidos en este golpe?
Lo que ha quedado absolutamente claro, y hay varios informes con detalle, con documentos, que demuestran que Estados Unidos se ha involucrado de manera directa en todos los contextos de apoyo, financiamiento y acompañamiento a el golpe de Estado en Bolivia. El segundo tema que hay que tomar en cuenta es que América Latina está en un proceso de cambiar nuevamente el equilibrio político. Si ustedes recuerdan, antes había una fortaleza en los sectores de gobiernos de izquierda, populares, que tenían presencia de Hugo Chávez, de Correa en Ecuador, Hugo Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, estaba Mujica en Uruguay, Lula y Dilma en Brasil, los Kirchner en Argentina, en Chile estaba Bachelet, y así sucesivamente. Este contexto en donde la izquierda tenía una fortaleza fue cambiando cuando obviamente Estados Unidos direcciona el tema de Ecuador, el tema de el Perú, el tema de Chile y así Argentina. Pero lo que ha quedado claro con la Argentina y con el Brasil es que los movimientos populares, los movimientos de izquierda, siguen manteniendo una fortaleza y obviamente los sectores de derecha ya no son aceptados por el pueblo. En ese contexto es que un gobierno como el de Evo Morales, con una posición definida en su sentido antiimperialista, constituía una amenaza para Estados Unidos. Y por lo tanto, por más que sea un país pequeño que no puede influir en el contexto de las políticas mundiales, lo que sí se notaba es que Evo Morales tenía una presencia importante en el contexto de América Latina y de América del Sur, y obviamente proyectando su imagen al contexto mundial. Y a partir de ello es que generan toda una operación de alto nivel para poder establecer un mecanismo que pueda sacar de este contexto a Bolivia, del contexto de los gobiernos izquierda, gobiernos populares, gobiernos vinculados a los pueblos y a los sectores indígenas y trabajadores. Este es parte de un proyecto de largo aliento de Estados Unidos, pero que tiene además una base económica, y eso hay que dejarlo claro. ¿Por qué Venezuela se constituye en su principal enemigo de América Latina? Porque es la mayor reserva de petróleo del mundo y de América fundamentalmente. ¿Por qué en el caso boliviano existe tanto interés? Porque el gas, si bien tiene una fuerza, el litio, Bolivia es la reserva más grande del mundo en litio, y por lo tanto, obviamente, ese es su interés. Y como dice la política de seguridad de Estados Unidos, todo aquello que pueda constituir una amenaza para el desarrollo económico o para cualquier otro factor, o que impida el desarrollo de Estados Unidos, se constituye en una amenaza para su seguridad nacional. Esa política que siempre le ha implementado, ahora también la está llevando adelante a través de este golpe de Estado.
Vale, Roberto, pues no sé, por mi parte ya te he explotado bastante. No sé si se te queda alguna cosa importante que quieras remarcar o decir, algo que se nos haya olvidado.
No, por ahora ya...
Lo dicho, muchas gracias y un abrazo y mucho ánimo.
Muchas gracias, un gran abrazo.
Vale, igualmente, ánimo, abur.
Gracias.